Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Motorola anuncia que se dividirá en dos empresas. En Internet hay 45 gigas de información sobre ti. Y existe un programa para eliminar la protección anticopia de los discos Blu-ray. Un estadounidense pierde muchas de sus pertenencias por un falso anuncio en la red. Motorola, el tercer fabricante de teléfonos móviles del mundo, ha anunciado el miércoles que se dividirá en dos empresas para separar su deficitario negocio de dispositivos móviles de sus otras operaciones, lo que provocó un alza de más del 10% de sus acciones. Motorola, que ha estado perdiendo cuota de mercado en el sector de los móviles frente a sus rivales, ha indicado que una de las dos nuevas empresas se dedicaría a este campo, mientras que la otra se centraría en ofrecer servicios de banda ancha y soluciones de movilidad. Esta decisión, que llega en medio de una batalla de representación contra el inversor Carl Sagan, tendrá la forma de una distribución libre de impuestos a los accionistas de Motorola. La compañía espera llevar a cabo la escisión en el año 2009. Motorola espera que la creación de ambas empresas mejore la flexibilidad y la gestión y brindará más oportunidades de inversión a los accionistas. El consejero delegado de la tecnológica, Green Brown, ha asegurado en un comunicado que se ha iniciado la búsqueda de un nuevo consejero delegado para el negocio de dispositivos móviles. La decisión se anuncia después de que Motorola indicara en enero que estaba realizando una revisión estratégica de su negocio para poder resultar en una separación de su departamento de teléfonos. Sagan ha propuesto cuatro nuevos miembros del Consejo de Administración y ha demandado a Motorola para obligarla a entregar unos documentos relacionados a sus negocios de equipos móviles. La empresa ha apuntado el miércoles que no había seguridad sobre que se produjera la escisión planeada, que está sujeta a más análisis financieros, tributarios y legales.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La consultora IDC indica que, en promedio, en Internet hay 45 gigas con información sobre cada usuario individual en la red. Esto se aplica a todos quienes pasen tiempo sentados frente a un PC conectado a Internet. La mitad de la información corresponde a datos almacenados por el propio usuario. La segunda mitad es caracterizada como IDC como la sombra digital. Esta es información que es almacenada sin que el usuario lo sepa ni pueda controlarlo, como por ejemplo listas de correos y bitácoras de todo tipo. Las organizaciones de protección de la privacidad expresan preocupación. Según declaró a Computer World Leif Andersen de la entidad Datas Intel, observamos una cierta anarquía en los organismos públicos y en la empresa privada respecto a la forma en que se archiva la información. Se da demasiado énfasis a la tecnología y el acceso a la información, pero se carece de una visión de conjunto sobre quién almacena qué. Las normativas vigentes están fragmentadas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La última barrera que quedaba para acabar con la protección anticopia de los discos del formato Blu-ray ya ha caído. La empresa Slysoft ha conseguido desarrollar un programa capaz de liberar los discos de su sistema de seguridad, según recogen en webs como VNUNet o Sataka. Sony presentó la protección anticopia BD Plus como un sistema casi infalible para impedir la copia de los discos de su formato de DVD de alta definición Blu-ray. Sin embargo, ya se sabía desde hace tiempo cómo romper esa defensa y ahora ha aparecido una herramienta que lo hace muy fácil. La aplicación AnyDVD HD en su versión 6.4.0 permite copiar los discos Blu-ray o pasar su contenido a un ordenador. Este sistema de protección fue utilizado por Sony como argumento para atraer a las productoras siempre temerosas de la piratería. Muchos atribuyen a esta medida buena parte del triunfo de este formato sobre el HD-DVD de Toshiba.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un ciudadano de Oregón, al noroeste de Estados Unidos, ha perdido buena parte de sus pertenencias por culpa de una falsa oferta en Craigslist, una página de anuncios en Internet muy popular en Estados Unidos. Una persona, aún no identificada, publicó el pasado 22 de marzo un anuncio en Craigslist afirmando que Robert Salisbury, residente en Jackson Wild, Oregón, tenía que abandonar a toda prisa la zona y que regalaba todas sus posesiones, incluido su caballo. Salisbury regresó a su casa ese día y la encontró ocupada por desconocidos que arramplaban con todos los objetos que podían y se los llevaban en coches y camiones. Según relató el propio Salisbury a la prensa estadounidense, que ha recogido la noticia, los desconocidos le enseñaron copias del anuncio cuando intentó detenerlos y afirmaron que estaban en su derecho de llevarse los artículos. Aunque muchas de las pertenencias de Salisbury fueran devueltas tras aclararse el malentendido, la policía sigue intentando localizar numerosos objetos. Pese a lo aparentemente insólito del caso, no es el único. El pasado año, una mujer sufrió el desvalijo de su propia casa en la ciudad de Seattle después de que su propia sobrina anunciase en Craigslist que todo lo que contenía la vivienda era gratis. Dicha sobrina fue procesada por robo en segundo grado, entre otros cargos. Craigslist es la página de anuncios más popular en Estados Unidos, donde particulares pueden insertar anuncios gratuitamente y encontrar todo tipo de objetos, servicios, bienes inmobiliarios y hasta pareja. La página recibe unos 25 millones de visitas cada mes y es el séptimo sitio de internet más popular del país.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El tren francés de alta velocidad TGV ha presentado un servicio internacional de conexión a Internet vía satélite que se lanzará comercialmente a partir de 2009 en los enlaces entre Francia y Suiza, Alemania y Luxemburgo y que permitirá al pasajero conectarse a una red Wi-Fi incluso en túneles y estaciones a bordo de un tren que alcanza los 320 km por hora. El proyecto, que ha requerido una inversión de 19 millones de euros, ha sido desarrollado durante 2 años por la empresa nacional de ferrocarriles de Francia y por las empresas Orange, Capgemini, Alstom Transport y Eutelsat. Los TGV en los que comenzará a implantarse de forma comercial esta tecnología serán aquellos con rumbo desde París al este de Francia y a ciertos destinos internacionales como Suiza y Luxemburgo, donde ya se está probando, o Alemania, donde solo falta el visto bueno de las autoridades germanas. El servicio, gratuito en su fase de pruebas, tendrá un precio aproximado de 3 euros por hora de conexión y permitirá navegar simultáneamente por Internet a 50 de los 375 pasajeros que pueden viajar en un TGV. Una vez desarrollada la tecnología, implantarla en otros trenes tiene un coste de entre 200.000 y 300.000 euros por unidad y la compañía de ferrocarriles franceses no descarta vender la licencia a compañías ferroviarias de otros países.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft ha empezado a buscar y castigar a los usuarios de su consola de nueva generación que engordan puntuaciones que se obtienen al superar logros en los juegos de forma ilícita. El GameScore de las cuentas de Xbox 360 es un sistema con el que los jugadores encuentran incentivos para exprimir al máximo los juegos y que además permite competir con otros jugadores del mismo nivel. Uno de los sistemas más habituales para inflar este GameScore es el uso de partidas guardadas en dispositivos de memoria de otros jugadores en la propia consola. El castigo de la compañía de Bill Gates consistirá en la eliminación de su puntuación GameScore y su lista de logros, según ha desvelado el directivo de Xbox Live, Major Nelson, en su blog. Además, los usuarios penalizados no podrán volver a ganar los puntos y logros que obtuvieron de forma fraudulenta, aunque sí otros nuevos, siempre y cuando lo hagan sin hacer trampas. Los jugadores penalizados también verán modificado su perfil público en Xbox.com y Xbox Live, donde se indicará que han hecho trampas con la palabra cheater. La compañía ha actualizado también las normas de uso indicando en qué casos se hace trampas y cómo se procederá contra los que infrinjan las normas. Microsoft siempre ha seguido una política muy estricta de legalidad y juego limpio en su servicio de juego online, y esta medida significa un nuevo paso en esta misma línea. Anteriormente, la compañía Redmond persiguió y expulsó de Xbox Live a jugadores que se conectaban desde una consola pirateada.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La industria robótica de Japón, quizás la más desarrollada del mundo, se enfrenta en la actualidad al reto de dar el salto desde los juguetes y los diseños de laboratorio hacia robots voladores. En esta competición de robótica se pueden ver diversos diseños que en un futuro no muy lejano se utilizarán en diversas tareas cotidianas e incluso para el desarrollo de investigaciones científicas. Los avances de la robótica son cada día más sorprendentes. Robots cuadrúpedos con un movimiento casi animal, robots catadores de vino, máquinas capaces de hacer el cubo de Rubik, otros que saben tocar el violín, humanoides que logran integrarse en un aula de una guardería, etc. Aunque en muchos casos estos robots no pasan de ser prototipos y experimentos, Japón ya ha comenzado a utilizarlos en muchos campos, como la hostelería.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las pymes se han subido al carro en la tecnología con bastante soltura. El 94% de las empresas de más de 10 empleados dispone de acceso a Internet y más del 90% de ellas lo hacen mediante banda ancha, según el último estudio diagnóstico de la movilidad en las pymes españolas realizado por Fundetec y Red.es, en el que han colaborado la Escuela de Negocios EOI y BlackBerry. La asignatura pendiente está en las micropymes y los autónomos, entre los que estas estadísticas bajan considerablemente. solo el 48% tiene acceso a Internet, aunque lo hace mayoritariamente a través de banda ancha. En este segmento es donde la Internet móvil puede jugar un papel fundamental a ojos de los expertos. Tal y como reflexionó el director de Red.es, Sebastián Muriel, durante la presentación de este informe, las tecnologías móviles están ampliamente aceptadas y pueden lograr cubrir las lagunas que han dejado las tecnologías fijas. Además, recordó que las pymes suman más de 3 millones, lo que supone el 98% del tejido empresarial. Las pymes miran con optimismo a las posibilidades de acceso a Internet desde el móvil. El 25% de las empresas españolas, particularmente pymes y microempresas de menos de 10 empleados, ya utilizan tecnologías de movilidad para acceder a Internet y al correo electrónico como herramienta útil para desarrollar sus procesos de negocio. En palabras del director de ventas estratégicas de RIM, el fabricante de BlackBerry, Larry Bernsanton, los españoles somos muy creativos en el uso de tecnologías para el acceso a datos desde el móvil. En España, el 50% de los clientes de BlackBerry quiere nuestro servicio para algo más que ver el correo electrónico, mientras que el resto del mundo, el 95% de los clientes, se queda con esta última aplicación. Bensadom recorre el mundo para explicar las experiencias que está desarrollando en España para que sirvan de ejemplo en otros países. España se muestra así mucho más atraída por el móvil que por el PC. Las pymes hacen una valoración positiva del uso de las tecnologías de movilidad. Sobre una puntuación de 5, la valoración llega hasta el 3,7, superando el 4 entre las medianas empresas y en los sectores más predispuestos al uso de las tecnologías, como el de informática y telecomunicaciones o el de servicios empresariales. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas destacan como positivas las características inherentes a la movilidad, el estar comunicado, especialmente en lo referente al acceso a Internet y el uso del correo electrónico, desde cualquier parte y en cualquier momento. El informe en el que se ha encuestado a 2.200 autónomos y pequeñas empresas pronostica que en el futuro las tecnologías de movilidad tendrán un peso significativo en las pymes españolas. La velocidad de transmisión de los datos y la incorporación de nuevas aplicaciones o soluciones adaptadas al negocio serán los puntos clave de los que dependa el futuro de estas tecnologías. El precio es el factor que más entorpece su uso en las pymes, seguido de la complejidad de uso. Vizcaya Empresa Digital A te invita a la presentación del libro Manual de Uso del Blog en la Empresa. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao el próximo lunes día 31, comenzando a las 6 de la tarde. El martes día 1, Vizcaya Empresa Digital A propone una jornada titulada Nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Comenzará a las 4 de la tarde en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Por último, el jueves día 3, Empresa Digital A celebrará el acto de entrega de la sexta edición de los premios Empresa Digital A, donde además el director de marketing de Simyo ofrecerá una ponencia sobre voz IP e innovación. Comenzará a las 6 de la tarde en el CEDEMI, en la avenida de los Altos Hornos 33 de Baracaldo. La asistencia a todos estos actos es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar el informativo y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde se encuentra Xavier Francisco dispuesto ya a informarnos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas 24 horas? ¿Alguna novedad?
Pues referente al tema de virus, en estos momentos está todo bastante calmado. No hay ningún tipo de malware que sea suficientemente destacable para poder mencionarlo.
Ayer estuvimos hablando de una forma extensa en esta conexión acerca de cómo ganan determinadas personas dinero gracias a esta publicidad que unas veces queremos y otras veces no. Sin embargo, hoy está circulando una información acerca de publicidad que se está insertando desde el propio proveedor de Internet, desde la propia empresa que nos da la conexión a Internet, una publicidad que está cobrando. Esto ya, vamos, parece como rizar el rizo, ¿no?
Sí, de hecho, ayer, como bien comentamos, de que la publicidad realmente mueve un montón de dinero e incluso mueve muchos hilos para poder llegar hasta los usuarios finales. En el caso de ayer era a través de los diferentes canales que eran subcontratados y finalmente, pues utilizando un ciberdelincuente, era el que distribuía pues ciertas aplicaciones en los usuarios, en los ordenadores de los usuarios, sin el consentimiento de estos, y a través de esos pop-ups veían la publicidad. En este caso en concreto va más allá, ya que esta publicidad, bueno, estas empresas de publicidad han contactado con diferentes ISPs, en este caso han sido tres servidores americanos, uh-huh. los cuales van a ofertar una publicidad a sus usuarios a la carta. Bueno, a la carta más que nada es analizarán todo el tráfico que pase de esos usuarios y les enviarán una publicidad personalizada acorde con las búsquedas que vayan realizando. Uh-huh. Evidentemente esto ha entrado en una controvertida situación porque este funcionamiento es como si tuviéramos una instalación de algún tipo de malware, como si fuera un adware. Uh-huh. Entonces también pone en controversia el tema de seguridad de esos usuarios, ya que toda esa información de las páginas que vayan visitando la van a tener almacenada esos ISPs y la van a enviar a esas empresas de publicidad para que les muestren publicidad personalizada. Uh-huh. Evidentemente es una situación que nadie desea.
Bueno, desde luego lo que nos cuentas no es nada nuevo. De hecho, incluso el propio Google se vio al principio de cuando nació el servicio de correo Gmail afectado por este asunto, ya que indicaba que iba a presentar en pantalla publicidad en torno a los textos que detectaba en los mensajes de correo electrónico, lo cual pues ya puso el grito de alerta presente, pues porque iba a haber alguien que iba a analizar el contenido de unos mensajes privados entre dos personas en internet. Ahora parece que esto pasa a los proveedores de internet, lo cual, pues como te decía, el hecho ya lo conocíamos, pero esto es quizás más sorprendente porque al proveedor de internet, que yo sepa, a fin de mes se le paga un recibo presente por tener la conexión, ¿no?
Eso es, aparte de ese recibo que se suele pagar, una vez que se almacenen los datos o en los logs de las visitas que vayamos realizando, las búsquedas y las conexiones que efectuemos, y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, si hay una acta judicial que emite un juez para que se hagan a la luz ese tipo de información sobre las búsquedas de los usuarios, eso sí pueden proporcionar los ISPs, siempre y cuando sea un tema de legal. En este caso, son empresas de publicidad las que están pagando a esos ISPs para conseguir analizar esa información y mostrarles una información personalizada. Ahí la información privada de esos usuarios no es del todo tan privada, puesto que esas empresas de publicidad van a recibir las direcciones que van a visitar esos usuarios y luego les van a ofrecer pues esa publicidad personalizada y comprometer pues esa información tan personal que puede tener cada uno en sus máquinas o simplemente los gustos que suelen visitar en cuanto a direcciones.
Desde luego tendría su sentido si esto fuese un servicio, entre comillas quizás, ¿no? Que ofreciera el proveedor de internet y te dice, bueno, te voy a mostrar una publicidad de la cual pues un 5% va a ir para tu bolsillo, te voy a reducir la cuota que pagas al mes por el ADSL. Es decir, hubiera una contraprestación igual que hace ya años. Se propusieron llamadas telefónicas gratuitas, simplemente pues cada 20 o 30 segundos escuchando una pequeña cuña de publicidad, escuchando alguna publicidad, pero en sí la llamada era gratuita. Si fuera como una contraprestación, quizás estaría mejor visto, ¿no?
Pues sí, siempre que sea una opción optativa a la que oferten esos ISPs a sus usuarios a cambio pues de una reducción del coste de la conexión de internet o bien de un servicio aparte, diferenciando a los usuarios que realmente quieran tener ese servicio y los que no, ofreciéndoles alguna otra diferencia, pues siempre es una buena opción y una buena iniciativa. Sin embargo, en este caso en concreto, la determinación por la que ha venido todas estas críticas ha sido porque en un comienzo habían empezado ya a recoger ese tipo de información de los usuarios de lo que iban navegando para ofrecerles esa información selectiva. Uh-huh. Y cuando han visto semejante abrumadora queja por parte de todos los usuarios, pues evidentemente es cuando han empezado a tomar ya la determinación de tomar esas opciones de diferenciar los usuarios que realmente quieran tener ese servicio a los que no lo quieran tener.
Uh-huh. Bueno, pues un asunto importante nuestra privacidad a la hora de navegar por internet, tan cuestionada con servicios como Google. Muchas veces nos hemos preguntado cuánta información sobre nosotros, sobre nuestras búsquedas, almacena Google. Es un asunto desde luego candente y que está en primera línea de todas las personas encargadas de velar por la seguridad y por la confidencialidad de toda la información personal que hay circulando por internet, que es muchísima. Vamos a finalizar un día más esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo que asciende a un 15,38%.
Un 15% y el consejo que siempre hay que tener presente.
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Sabin. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Para el viernes esperamos una pequeña mejoría, lloverá a primeras y a últimas horas, pero en las horas centrales del día remitirá e incluso se abrirán claros, sobre todo en zonas del interior. El viento del oeste soplará con menos intensidad que en días anteriores y las temperaturas seguirán con la misma tónica, ascendiendo hasta alcanzar máximas cercanas a los 16-18 grados. Los termómetros oscilarán entre los 9 y 19 grados en Bilbao, los 8 y 18 en Donostia San Sebastián, y la capital alavesa se moverá entre los 4 y los 16 grados. El CADEM recomienda para el viernes el encendido de la calefacción durante 2 horas en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 3 horas en la zona interior de estas provincias y de 4 horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.